Y por supuesto, nuestro especial del presupuesto, luego de que anoche el tesorero de Australia, Scott Morrison, presentara ante el Parlamento de Canberra su primer presupuesto, el mismo que abanderará el gobierno de la coalición en las próximas elecciones, que ya las van a anunciar muy pronto, pero que el primer ministro Malcolm Turnbull ya confirmó que serán el 2 de julio. Para algunos expertos, un presupuesto para las clases medias y altas en tiempos electorales. Este presupuesto beneficia principalmente a las clases medias y altas, así como a las pequeñas y medianas empresas, con una serie de medidas tributarias que afectan a los jubilados también de más altos ingresos y a los fumadores, como lo habíamos anunciado el día de ayer. El tesorero federal presentó este presupuesto como un plan económico más que un presupuesto y recalcó que el gobierno privilegia en este momento la creación de empleo para los jóvenes, el fomento a las inversiones, especialmente en infraestructuras y crecimiento de las actividades de las pequeñas y medianas empresas. Pero, ¿cómo afecta el presupuesto al ciudadano medio? ¿Qué impacto tendrá para los australianos con unas pocas ganancias o que ganen menos de $87,000 al año? Y para la gente mayor, ¿qué pasa? ¿Quién sale ganando? ¿Quién sale perdiendo? Pues según nos cuenta el economista Alexis Esposto de la Universidad de Swinburne, se trata de un presupuesto de mucho ruido y pocas nueces. Nuestra compañera Ana Sagrista ha hecho la entrevista con Alexis.
¿En qué se beneficiará y en qué se verá perjudicado un ciudadano medio con unas ganancias inferiores a los $87,000?
Es un presupuesto, digamos, casi neutral, porque, bueno, está basado en las elecciones que se van a dar a cabo, que se van a llevar muy de seguro el 2 de julio. El enfoque ha sido de ser un presupuesto que no afectaría mucho, digamos, a lo que es la clase media. Si ganás menos de $80,000, vas a tener unas mejoras impositivas, y también si ganás por encima de eso, vas a poder ganar, o sea, vas a pagar menos impuestos, es decir, el bracket se ha alzado de $80,000 a $87,000, y para aquellos que ganan menos de esa parte, hay beneficios para la supernumeración, que para gente que gana $37,000, ponele, suponte, se les va a devolver $500 en su cuenta de superanuación en términos de reducción de pagos de impuestos, ¿no?
Uno de los puntos más importantes es la rebaja del impuesto para las empresas a un 27,5%. Esto supongo que es importante para nuestra comunidad porque hay muchos negocios familiares multiculturales. Estamos hablando, por ejemplo, del pequeño supermercado de la esquina, del restaurante latino que está al lado de casa. Pero ¿cuál será el impacto real de esta medida?
Va a ser una rebaja, yo creo que puede ser sustancial, digamos, de un 2,5%, que puede ayudar a muchas empresas medianas y pequeñas. Lo que se pagaba antes, que eran 30%, se rebaja a un 25% o un 27,5%, depende del tamaño de esa pequeña o mediana empresa.
El director general del Consejo Australiano de Pequeños Negocios, Peter Strong, ha dicho que la medida creará puestos de trabajo. ¿Crees que es así?
Sí, normalmente sí, porque lo que puede ayudar es que la persona que tiene una pequeña empresa que anda bien va a poder emplear extra horas de trabajo a gente que necesita. La idea es de crear más horas de trabajo en las empresas de pequeñas o medianas, que son en realidad las que emplean más gente en la economía australiana, ¿no?
Chris Bowen, portavoz laborista de Economía, sin embargo, ha dicho que la medida está bien. Lo que no comparte es la definición que hace la coalición de pequeña o mediana empresa, ya que fija el umbral en $10 millones en beneficios para poder beneficiarse de estas rebajas fiscales. ¿Qué piensas?
Bueno, pues yo creo que, es decir, eso va a afectar a 870.000 nuevos negocios y al mismo tiempo 3,4 millones de trabajadores. O sea que es un beneficio significativo a mi punto de vista.
Vamos ahora a servicios sociales para el cuidado de la gente mayor. El gobierno ha anunciado que cambiará el modo en el que subvenciona estos servicios para ahorrar 1.200 millones en los próximos 4 años. ¿Cómo se puede traducir esto a la práctica?
Bueno, lo que va a significar eso es que si hay una persona de origen latino o una persona de la tercera edad, cualquiera, que esté residiendo en un hogar ante ancianos, hay un tipo de subvencionamiento del gobierno que es más o menos unos $47 por día. Eso yo creo que va a subir, va a bajar ese subvencionamiento de $47 a menos de eso, o sea, creería yo, no sé a cuánto, pero exactamente a unos 40 o $35, lo que significa que el coste de vivir o estar residiendo en esos hogares va a ser mucho más alto y va a tener que salir ya sea parte de la pensión que reciben los ancianos y parte del costo que se tiene que pagar por encima de eso. Es decir, que es un modo de cortar el gran, digamos, el presupuesto hacia los ancianos que perjudica a gente que tiene que estar viviendo en esos hogares, ¿no?
Otra de las críticas del sector ha sido que hay más ayudas para el cuidado de personas mayores en casa que para quienes tienen que estar en una residencia.
Sí, eso es un tema importante donde se encuentran ahorros bastante altos cuidando a gente que vive en su casa. Es decir, el costo de tener gente o de mantener o tener viviendas de cuidado a 24 horas es altísimo. Entonces la idea es de que la gente anciana se quede mucho más tiempo en su hogar de residencia normal que ir a una casa porque el costo es muchísimo más alto. Es decir, estamos hablando, digamos, un promedio de un depósito de $440,000 para una persona que vive en su casa, que ya no puede vivir más en su casa. La idea es que si se da más ayuda y más mejores servicios a la gente anciana que se queda en su casa, esa subvención que se da a esos hogares baja, lo cual significa bastantes ahorros para el gobierno y para el sistema de salud de la tercera edad.
Vamos a las ayudas, bueno, a los servicios sociales. ¿Qué cortes se han anunciado?
Hablamos del Medicare rebates, que van a ser congelados a los $37. Van a haber planes para la familia, donde las familias van a tener que esperar más tiempo para poder tener subsidios de childcare. Y estos van a tener una máxima de $10,000 por año, pero esta medida no la van a introducir hasta 2018.
Y de sus, por otro lado, tenemos también recortes en servicios sociales para ahorrar dinero para el futuro Plan Nacional de Discapacidad, que bueno, cada vez se ve que va a ser, que es menos posible.
Para servicios o subvención a gente discapacitada, el tipo de requerimientos para la definición de incapacitados se van a hacer mucho más complejos, con más dificultades para entrar en la definición nueva de incapacitado y de esa manera poder ahorrar los costos de ese tipo de pensión que se pagan.
Vamos a los fondos de jubilación o superannuation.
Ajá.
¿Qué ha pasado aquí?
En la superannuación se van a incluir 12 nuevos cambios de leyes donde van a existir cupos concesionarios para la contribución de $25,000 por año. Es una manera de incrementar, digamos, la base impositiva del Estado poniendo cupos donde si uno pone más de $25,000 y por año y tiene un ingreso mayor a $120,000, más o menos, entonces se tiene que pagar un impuesto agregado a esa contribución extra que se hace.
Si tenemos ingresos bajos o medios, esto no va a tener ningún
impacto. No, para la gente de menores ingresos va a haber un beneficio impositivo, es decir, que va a ser positivo, se va a agregar $500 para gente, va a haber una devolución de $500 para gente que va a la cuenta de la superannuación que se le va a dar por el gobierno, y esa es gente que tiene un ingreso menor a $37,000 por año.
En salud sí que habrá beneficios. 2.900 millones en 3 años a los hospitales públicos. Se destinará una financiación de $1.700 millones al programa dental infantil y del adulto. Sí. Se implementará un programa piloto de $21.300 millones para brindar atención en el hogar a las personas con problemas crónicos y enfermedades complejas. Sí. Y no se ha retomado la propuesta de los copagos a los médicos de cabecera. Visto así, parece positivo. Estos cambios suenan muy bien, pero no son tan grandes, ¿o sí que son importantes?
No, bueno, son reformas bastante neutrales, digamos, porque una de las cosas que sí es beneficiosa es que en abril los estados y el Commonwealth de Australia han llegado a un acuerdo para que se reciban 2,9 mil millones de dólares para los hospitales públicos entre 2017-18 y el 2019-20, que es una inyección bastante, bastante adecuada.
En educación se aplaza la polémica reforma a la educación superior para liberalizar los costes y se destinará un fondo extraordinario de $1.200 millones a las escuelas entre los años 2018 y 2020. Otra vez, ¿son cambios que suenan muy bien y no son tan profundos o sí que van a marcar una diferencia?
Bueno, son cambios que, digamos, se lo ha mantenido neutral nuevamente porque estamos entrando en un periodo electoral.
Entonces, Alexis, observando todo en general, ¿más o menos nos quedamos como estamos?
Más o menos, sí, hasta después del 2 de julio. Cuando entre el próximo gobierno, ahí sí vamos a ver si se le da un mandato claro.
Si estas medidas llegasen a aplicarse, ¿cuáles serían los principales cambios?
Sería una continuación de lo que pasó el año pasado, pocos cambios, es un presupuesto bastante neutral.
Pues Alexis Esposto de la Universidad Swinburne en Australia, muchísimas gracias por estar en Radio CBS, un saludo.
Bueno, muy bien, muchas gracias y adiós, nos vemos la próxima.